En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo del Espejo. Naga El Siaj es el nombre de un pueblo que tradicionalmente vivía de las huertas que lo rodean, pero ha crecido mucho en los últimos tiempos por el hecho de situarse en la periferia de Luxor, ciudad turística por excelencia. Muchas familias se fueron desplazando hasta allí en busca de trabajo y de una vida mejor, pero desde la revolución de 2011 los turistas dejaron de acudir y muchas familias se han quedado sin medios de vida. Precisamente Luxor es uno de los lugares en los que trabajan las misioneras combonianas en Egipto, especialmente en los campos de la salud, la promoción de la mujer, la educación y la animación misionera. Pues por eso, las mujeres y algunas jóvenes han pedido a estas religiosas que les enseñen a coser y hacer trabajos manuales de ganchillo y de bordado. Las hermanas han pensado que esta es una buena iniciativa para la promoción de las mujeres de la zona y para mejorar su futuro, y se han puesto manos a la obra. Las beneficiarias directas serán, por tanto, mujeres y jóvenes que, ante la situación dramática de desempleo que afecta al pueblo, quieren ofrecer a sus familias una solución que les permita vivir con dignidad. Las misioneras se han comprometido a compartir con ellas todo su conocimiento en ese campo y ofrecen también el local para desarrollar el proyecto. Pero para que se haga realidad necesitan máquinas de coser, tejidos, lana y otros materiales. El coste del proyecto se cifra en 5.000 euros, tampoco es demasiado. Y para responder a esta necesidad concreta, la Delegación de Misiones de la Diócesis de Canarias ha asumido ayudar a estas hermanas. Es un hermoso signo de comunión al que cualquiera se puede sumar y del que se puede encontrar toda la información en la página misionescanarias.org. Bueno, pues aquí estamos arrancando El Espejo y lo hacemos como siempre con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo. Hoy me acompaña para eso Amparo Latre. Buenas tardes, Amparo.
¿Qué tal?
Hablamos en primer lugar del cardenal Carlos Amigo, que ha estado en el foro Nueva Economía.
El arzobispo emérito de Sevilla ha destacado los valores de la Semana Santa de Medina de Rioseco, de donde es natural. Ha rechazado la maternidad subrogada y respecto a los acuerdos Iglesia-Estado, ha recordado que la mayoría de países democráticos tienen un acuerdo con la Santa Sede.
La Universidad Pontificia de Salamanca inviste doctor honoris causa al cardenal Giuseppe Bersaldi.
Ha sido en una ceremonia que ha comenzado a mediodía y que ha presidido el presidente de la Conferencia Episcopal y gran canciller de la Universidad Pontificia de Salamanca, el cardenal Ricardo Blázquez.
Cuarto encuentro de obras socioeducativas de La Salle.
Un evento que reúne en Madrid a los representantes de 17 entidades sociales de España y Portugal con el lema Mirando al futuro.
Siria, historia de un conflicto.
Es el título de la conferencia que impartirá el sacerdote y escritor Jesús Sánchez Adalid en Cáceres y que ha organizado la Delegación de Fe y Cultura de la Diócesis.
Primer encuentro de movimientos populares de Estados Unidos.
Se desarrollará hasta el domingo en California y reúne a 600 delegados de distintos movimientos comprometidos en una economía de inclusión que defienda el derecho a la tierra, al techo y al trabajo de todo el mundo.
Y continúan las jornadas de museólogos de la Iglesia en España.
Terminan mañana en Córdoba y llevan como lema los museos de la Iglesia como espacio de aprendizaje.
Gracias, Amparo. Pues hasta aquí el avance y precisamente con esta noticia, con las jornadas de museólogos, vamos en un instante en El Espejo.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Principio 2 de Berti, tu seguro de coche rápido y sencillo. Contratarlo online es fácil e intuitivo, o si lo prefieres, puedes llamarnos o te llamamos nosotros. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Necesito un portátil ya. Pero no tengo tiempo. He visto uno con procesador Intel en la web del Corte Inglés. Y con el servicio Click and Express, en 2 horas o cuando quiera, me lo entregan en casa. ¡Bien!
Click and Express, 2 horas. Ahora, más de 150.000 artículos en 54 ciudades. Lo que quieres, cuando quieras. Solo en el Corte Inglés.
¿Por qué siempre llueve cuando lavo el coche? ¿Y por qué a mí me han subido el seguro, si soy buen conductor?
Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Mañana por la noche reunimos 4 voces míticas en torno al micrófono de COPE y la pantalla de 13TV. Con motivo de la celebración del Día Mundial de la Radio, Carlos Herrera, Luis del Olmo, José María García e Iñaki Gabilondo nos descubren la magia de las ondas y el secreto del éxito en Herrera en 13TV. Mañana a las 9 de la noche. 13TV. Me gusta.
Mira, cariño, los de la casa de enfrente también se han puesto alarma.
Desde que entraron a robar en casa de Laura se la han puesto todos los vecinos. Deberíamos hacer lo mismo, no vaya a ser que vuelvan a robar y seamos los únicos sin alarma.
En Securitas Direct sabemos cómo proteger lo que más importa. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
Bueno, ¿entonces te pongo un kilo de manzanas?
Sí, medio kilo para comer y medio para tirar. Cada año desperdiciamos el 45% de la fruta que producimos. Mientras, 800 millones de personas pasan hambre. El mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida. En Manos Unidas apoyamos proyectos contra el hambre en 60 países. Comprométete. Llama al 900-811-888.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
La Razón te regala Aspiromatic, el nuevo aspirador ciclónico. Con toda la potencia necesaria para aspirar rápidamente y sin esfuerzo. Sin bolsa y con un 30% más de poder de succión. Y lo más increíble, es gratis. Este sábado la cartilla con La Razón.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Pues ya estamos aquí de nuevo con todos ustedes y hoy queremos acercarnos hasta Córdoba para interesarnos por la marcha de las décimas jornadas de museólogos de la Iglesia en España, que tienen este año el tema los museos de la Iglesia como espacio de aprendizaje. Para eso nos acompaña Francisco José Alegría, que es presidente de la Asociación de Museólogos de la Iglesia. Y antes de conversar con él, Eva Galvache va a presentar nuestro tema de hoy en El Espejo.
El patrimonio cultural de la Iglesia es extenso y variado, nacido en el seno de la Iglesia para fines religiosos y que hoy tiene un gran interés cultural. Son creaciones artísticas para el servicio divino que expresan la fe y que son un extraordinario instrumento para evangelizar a cuantos las contemplan. Tiene una finalidad litúrgica, evangelizadora y pastoral, a la vez que está abierto al estudio y a la contemplación de la sociedad. La Iglesia quiere conservarlo e incrementarlo para que continúe cumpliendo los fines que le son propios. Se están celebrando en Córdoba las jornadas de museólogos de la Iglesia. Dentro de ese patrimonio están los museos de las diócesis, los de las catedrales, los de los conventos. Y para hablarnos de estas jornadas está con nosotros Francisco Alegría, que es el presidente de la Asociación de Museólogos de la Iglesia y también es director técnico del Museo de la Catedral de Murcia.
Pues ya saludamos a nuestro invitado, Francisco Alegría. ¿Qué tal, Francisco? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, lo primero, cuando hablamos de museos, alguno puede tener una idea de algo que es muy estático, algo que evidentemente viene del pasado, que está ahí fijo y que todo lo más que hay que hacer es mantenerlo limpio y ordenadito. Pero los museos también son algo vivo, en el sentido de que se les puede presentar, se les puede aprovechar y sacarles mucho más partido quizás de lo que hasta ahora hemos hecho. Creo que ese es un poco lo que estáis contemplando y discutiendo estos días en Córdoba.
Así es, yo quien tenga esa imagen del museo como algo quieto, como algo estático, le invito a que visite cualquiera de los museos de la Iglesia, museos catedralicios, museos diocesanos, parroquiales, y comprenderá que muchas veces son un hervidero de gente que se acerca no solamente a contemplar, ¿no?, a quedarse con la boca abierta delante de las obras de arte espléndidas que nos dan un mensaje maravilloso, el mensaje de la fe, sino a la vez para aprender, y eso es lo que nos ha convocado aquí en Córdoba, ¿no?, en estas jornadas, el deseo de reflexionar, de profundizar en esa función propia de los museos de la Iglesia, que es también el aprendizaje, el enseñar. Tenemos un mensaje precioso, ¿no?, es el mensaje de la fe, Jesucristo, ¿no?, de la verdad, y además nosotros la enseñamos de una manera maravillosa, tengo una suerte tremenda a través de la belleza.
A través de la belleza.
Y eso es una suerte, es una suerte.
Hace un instante nos decías brevemente, casi como de corrido, esa variedad enorme. Yo no te voy a pedir que nos hagas una foto precisa de una realidad tan viva y tan plural como son los museos de la Iglesia, pero sí que nos digas un poco cuál es la dimensión de este fenómeno, porque a lo mejor no tenemos conciencia de la amplitud, de la riqueza y de la variedad de esta realidad en nuestra Iglesia.
Bueno, pues en primer lugar, en cuanto a amplitud, los museos de la Iglesia custodian y ponen en valor un patrimonio amplísimo, ¿no?, el legado de la fe de la Iglesia durante siglos, y además repartido en diferentes museos. Los museos catedralicios, prácticamente todas las catedrales españolas, y son muchísimas, son las que tienen estos museos. Museos diocesanos también, museos parroquiales, museos conventuales, museos de temática específicamente de arte sacro, de bellas artes, otros otros, con otras temáticas, museos bíblicos, de arqueología, un patrimonio amplísimo, ¿no? Y un trabajo muchas veces pues con dificultades, pero entusiasmante, ¿no? Apasionante el poder ser custodios, ¿no? De esa huella que ha dejado la fe a lo largo de la historia en la cultura y que sigue admirando a un montón de gente.
Y Francisco, para avanzar en ese camino de que los museos sean, los museos de la Iglesia, un espacio de aprendizaje, que sean un instrumento verdaderamente útil, como nos decías, pues para la evangelización, ¿qué se puede hacer? ¿Qué pistas estáis viendo? No sé si hay algunos que ya están ensayando pues alguna iniciativa nueva, caminos nuevos, la implicación, por ejemplo, pues de los catequistas, de los párrocos. No sé, ¿por dónde estáis viendo que hay camino para avanzar?
Bien, pues hoy estas jornadas nos están ayudando pues a profundizar en ese aspecto, ¿no? En muchísimos museos de la Iglesia uno se sorprende de la cantidad de innovaciones, de nueva metodología, de recursos para que podamos aprender, ¿no? Para que la gente pueda aprender. Hemos aprendido, por ejemplo, aquí en la jornada, ¿no? La maravilla que están haciendo en la Catedral de Tarragona. La Catedral de Murcia también, con su museo, pues hace un esfuerzo, a veces con muy pocos recursos, ¿verdad?, ¿no?, que tenemos en la Iglesia, pero para dar a conocer, para poner en valor todo esto, para que lo vengan los colegios, para que sea interesante y siempre, siempre siendo fieles a lo que es propio del Museo de la Iglesia, que es compartir la misión sagrada de la Iglesia, evangelizar, anunciar a Jesucristo, ¿no? Uh-huh. Verdaderamente, lo que estamos haciendo en Córdoba es aprender a enseñar, ¿no? Aprender a enseñar. Nosotros tenemos un tesoro maravilloso, que es la fe, que es Jesucristo. Y además, representado de manera bellísima, sí, solo subyuga y casta a cualquiera que se ponga delante de cualquiera de las obras. Pero claro, también tenemos que profundizar en el modo de enseñar esto, de dar a conocer, de tender puentes, ¿verdad?, con tanta gente que se maravilla con el mundo del patrimonio, de ser un atrio de gentiles donde la gente acuda y fascinado por la belleza, decir, oye, mira, pues os vamos a enseñar una cosa preciosa. ¿Veis esta obra de arte? Pues encierra una belleza, o te transmite una belleza mucho mayor que la del Señor.
Una palabra también te quiero pedir sobre la Asociación de Museólogos de la Iglesia en España, porque en el marco de estas jornadas se celebra su Asamblea General. ¿Qué importancia tiene? ¿Cómo os ayudáis y os acompañáis los museólogos a través de este instrumento que es la asociación?
Pues mira, yo creo que como en la Iglesia todo es familiar, ¿no? La Iglesia es una familia y al final, como compartimos una misma misión, que es la de anunciar el Evangelio a través de nuestro patrimonio, de las obras bellas, y también compartimos inquietudes y problemas y las mismas dificultades, pues tenemos la necesidad, ¿no?, de asociarnos, tenemos la necesidad de entablar entre nosotros unos vínculos que vayan a compartir todo esto que he señalado antes. Entonces, funcionamos de una manera pues muy eclesial, ¿no? Una manera muy eclesial. Nos vinculamos todos, ¿no?, bajo el amparo de la Conferencia Episcopal, que nos aúna, que nos congrega, con una vocación de servicio siempre, servir a la Iglesia, servir a los obispos en cualquier necesidad que tengan a la hora de establecer un museo, de gestionarlo, de reformarlo, ¿no? Nos prestamos la ayuda, ¿no? Porque posiblemente en un museo hay alguien experto en asuntos jurídicos, hay alguien que sepa mucho de catalogación de cualquier disciplina artística, los hay expertos en divulgación, los hay expertos en publicidad. Entre nosotros trazamos esos puentes de manera que nos ayudamos, y es muy fácil pues esa mantena de la Iglesia tan familiar, descolgar el teléfono, llamar a alguien que está muy distante en kilómetros y decirle, oye, ¿en tu museo cómo hacéis esto?, ¿no? Y allí pues rápidamente al servicio, ¿no?, se pone alguien, te ayuda, coordinamos estas jornadas también junto con la Conferencia Episcopal y bueno, nos vamos ayudando, vamos divulgando, vamos difundiendo nuestro patrimonio y además con un entusiasmo tremendo porque hacemos una cosa maravillosa.
Me imagino, Francisco, que además de esta pasión que tú estás además comunicando en este momento y de esta sensibilidad, pues la complejidad de los museos últimamente obligará también a una formación, no sé si continua, pero una formación también técnica y un rigor profesional a la hora de cuidar esta maravilla.
Claro, yo le digo a todos los que trabajan en los museos, en el propio museo donde estoy yo, en la Catedral de Murcia, digo, bueno, nosotros tenemos que ser, pues ahí, campeones en muchas cosas, campeones en transmitir la fe, eso es lo primero, eso aquí es algo incuestionable. Nosotros tenemos un patrimonio que se ha hecho para alabar a Dios y para hablar de Dios. Digo, nuestras obras de arte sirven para eso, o para hablarle a Dios o para hablar de Dios, pero lo vamos a hacer de la mejor manera, profesionales, gente que está constantemente estudiando y perfeccionando sus estudios en historia del arte, en gestión del patrimonio, en divulgación del patrimonio, en aprendizaje, ¿no? Es decir, necesitamos maestros, necesitamos tanta gente especialista en tantas disciplinas de la que aprender, ¿para qué? Para nosotros sacar el mayor brillo posible a ese mensaje y a ese legado precioso. precioso que tenemos.
Francisco José, alegría. La verdad es que le entran a uno ganas de empezar a visitar los museos con otra inteligencia y con otra mirada. Claro, después de escucharte. Sí. Muchísimas gracias, claro que sí. Y que sean muy unas bien. Jornadas con mucho fruto. Un fuerte abrazo para todos los que estáis allí reunidos.
Un abrazo.
Hasta pronto. Adiós, adiós. Adiós. Vamos ya a ampliar esta página informativa, como todos los días, con todas las noticias del día y ahora con Amparo Latre. ¿Qué tal, Amparo?
Hola de nuevo.
Hoy en el Foro Nueva Economía, el cardenal amigo ha hablado de los valores y la espiritualidad de la Semana Santa de Medina de Río Seco.
El arzobispo emérito de Sevilla se ha referido a las críticas al Papa Francisco y a la renuncia de Benedicto XVI.
Benedicto XVI, muy sabio y muy humilde, en el documento de renuncia puso un adverbio, adecuadamente. Porque yo no puedo llevar adecuadamente el oficio petrino que se me ha encomendado. Claro que puedo seguir adelante, arrastras. Pero él conscientemente, antes de que le dijeran, hermano, no procede, procedió. Una explicación muy sencilla de un hombre humilde y sabio. La oposición en la Iglesia, ¿no han oído ustedes hablar de la historia de las herejías? ¿Qué se creen ustedes? Lo caros que salen los aplausos en la Iglesia y en la vida pública.
El cardenal amigo también se ha referido a la maternidad subrogada en estos términos.
Primero, todo lo que atañe a la vida de la persona es intocable. Segundo, el hijo no puede ser rehén de los caprichos de sus padres.
El obispo de la diócesis de Astorga, Juan Antonio Menéndez, ha afirmado que el obispado abrirá una investigación sobre los casos de abusos denunciados en La Bañeza y Puebla de Sanabria.
Lo ha dicho en una rueda de prensa en la que ha estado nuestra compañera de COPE Astorga, Cristina Fernández.
Monseñor Juan Antonio Menéndez ha anunciado esta mañana que se abrirá una investigación sobre los abusos a menores denunciados en el Seminario Menor de La Bañeza y en el Colegio Juan 23 de Puebla de Sanabria, siempre que haya base para hacerlo.
Quiero hacer que haya una investigación sobre lo ocurrido tanto en el Seminario de La Bañeza como en el Colegio de Puebla de Sanabria, siempre y cuando pues haya base para hacerlo, ¿no? Para al menos llegar a una conclusión. Es verdad que, como digo, son hechos que han prescrito, que a lo mejor pues no hay delito, pero ciertamente es una situación muy dolorosa.
El obispo de Astorga ha pedido perdón por el daño causado y ha recordado que de momento solo hay una sentencia firme de la Santa Sede contra el expárroco de Tábara, José Manuel Ramos Gordón, por los tocamientos a dos menores hace casi 30 años.
Y en la localidad segoviana de Cuéllar ha comenzado ya el montaje de la próxima exposición de las Edades del Hombre,
que con el título Reconciliare abrirá sus puertas a finales de abril. COPE Segovia, Santiago Herrero.
La Fundación Las Edades del Hombre ha comenzado las labores en las iglesias cuellaranas de San Andrés, San Martín y San Esteban de cara a la exposición Reconciliare, que está previsto que se inaugure a finales del mes de abril. A partir de ahora se abre un periodo de casi 3 meses para ejecutar el diseño de esa muestra. En paralelo, el Ayuntamiento de Cuéllar acomete obras en varias calles y edificios de la villa. Por ejemplo, en una de las sedes, el Templo de San Martín, donde se ubicará el centro de recepción de visitantes, como ha comentado el alcalde Jesús García.
Tenemos otra que es la necrópolis en la iglesia de San Martín, que va a ser el centro de recepción. También nos urge mucho acometer esta obra. Es una obra que también tiene un importe en torno a los 55.000 euros.
Desde la Fundación Las Edades del Hombre han explicado que las próximas semanas se dedicarán a labores de adaptación eléctrica, carpintería, distribución y saneamiento. Posteriormente se adecuarán los espacios para la llegada de las obras de arte que protagonizarán el relato de la exposición.
Bueno, pues así vamos concluyendo este recorrido informativo en el Espejo de hoy. Y hoy queremos hacerlo con una iniciativa auspiciada por Escolas Ocurrentes, que se han encontrado recientemente en Roma, en presencia del Papa Francisco, con el presidente de la Universidad Hebrea de Jerusalén, que va a ser el próximo verano sede de un encuentro de paz al que asistirán jóvenes de Oriente Medio y del mundo entero. Francisco ha recordado en esta ocasión que la religión nos une y enseña a crear vínculos de amistad. Con la intuición de Escolas y el prestigio e historia de la Universidad Hebrea, este encuentro producirá grandes cambios en el mundo, ha querido apuntar el Papa. El cambio hacia un mundo más fraterno y solidario es condición para un futuro de paz. Y este cambio debe comenzar por romper las barreras que levantamos los hombres y hacer posible así la convivencia entre personas de distintas razas y religiones. Esperemos los buenos frutos de esta iniciativa en una tierra especialmente necesitada de lo que el Papa gusta llamar la cultura del encuentro.